Queremos escucharlo.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Bienvenidos a este lunes de ellas en Punto 5, hoy que es lunes 25 de enero, pasadas las 5 de la tarde, ya casi estamos para cerrar este primer mes del año. ¿Y qué tal van tus propósitos? Porque seguro ya te estás enfrentando a que te está alcanzando el tiempo. Esperemos que no. Pero si sí, de igual forma te agradecemos que estés aquí compartiendo con nosotros una emisión más de este programa que tanto nos gusta hacer para ti. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter arroba dime chascona, y el día de hoy, claro que sí, me acompaña mi compañero Asael López.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar acá una vez más, una semana más, arrancando a través también, si usted nos escucha en internet, pues le mandamos un saludo, gracias por estar haciéndolo y sintonizándonos también en udgtv.com. Y mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. También les compartimos las redes sociales de este programa para que estén en contacto con nosotros. En Twitter nos pueden seguir como @5radio, Facebook.5radio. Y también hay WhatsApp que, como ya les hemos dicho, les repetimos que, pues, por esta dinámica del nuevo confinamiento, que digo, estrictamente nunca hemos dejado de estar como en confinamiento, pero pues estas dos semanas un poco más estrictas, vaya. No estamos en vivo, pero eso no quiere decir que no estemos ahí al pendiente de lo que usted nos quiera decir y de los mensajes que nos mande. Así que si se le hace más fácil mandarnos un WhatsApp, es el 3320-536975. Ese es el WhatsApp de Radio DG. No crean que es como el WhatsApp de .5. Nada. Este es el WhatsApp que está aquí en radio para que usted mande los comentarios de todos los programas.
¿Cómo vas con tus propósitos de año nuevo, Asael López?
La neta, para serte bien honesto, no me puse ninguno. O sea, porque...
Qué astuto.
Sí. Estamos en un año en el que, por supuesto que uno trata de ser optimista, pero también realista. Y la realidad es que no creo que vaya a ser muy diferente de lo que fue el 2020. Porque si bien ya tenemos las vacunas y toda esta cuestión, pues ya sabemos que primero están los médicos de primera línea, después personas de la tercera edad y toda esta cuestión. Y pues por salud misma, entonces la neta no creo que... vaya a ser un año bastante distinto. Había pensado tramitar el diploma, el título que te da la Universidad de Guadalajara. Si bien ya estoy graduado y tengo el título y estas cosas, el acta de titulación, quería tramitar este diplomota que nomás te sirve ahí para que lo tengas en tu sala. Pero soy enemigo número uno de la burocracia y sabemos que para eso la Universidad de Guadalajara se pinta sola. Y después están cerrados los centros universitarios. Entonces, pues mira, lo único que hay como que medio pretendía que fuera mi título, pues ya no. Perdón, mi propósito.
No te rindas. Hay algo que sucede que cuando no sacas el título rápidamente se apodera de ti el espíritu de la flojera o sí. No sé qué suceda. Ajá, pero tienes que ser fuerte y vencerlo porque es un buen propósito.
Pues mira, o sea, me aseguré y le pregunté ahí a la academia y toda esta cuestión... O sea, tengo todos los derechos de una persona titulada ya con mi acta de titulación, pero pues en sí quiero más bien ese título para que mi mamá lo cuelgue en su refri.
Bueno, sea por la razón que sea, creo que es un buen momento para hacerlo. Pero qué astuto que decidiste no tener propósitos.
¿Tú?
Yo voy muy mal con mis propósitos, te soy muy honesta. Soy de ese porcentaje de la población que ya se está dando cuenta que se le fue el primer mes y no ha hecho nada de sus propósitos.
Es que qué rápido se fue este mes. Esperemos que todos ustedes que nos estén escuchando se le hayan pasado, pues vaya, lo mejor posible, que no hayan tenido algún pariente enfermo, que ustedes mismos no se hayan enfermado. Pero qué rápido se pasó este mes, ¿eh?
Sí, nos dejamos llevar por esa inercia de lo que hablabas, de sentir que este año es igual que el anterior, aunque los primeros días estábamos todos con la esperanza de que ya iba a pasar, pero ajá, es cierto, estamos como en un panorama incluso pues más difícil que como terminamos, entonces ya comprendo tu desánimo, ¿no?
Pues sí, tío, no quiero ser como esa persona pesimista, pero tío, también aquí no se trata como de estar vendiendo... ilusiones ni falsas ideas, ¿no? Aquí lo que toca hoy por hoy y en lo inmediato es seguirnos cuidando, seguir usando cubrebocas, seguir usando gel antibacterial y, por favor, de no ser posible, pues no salir a pasear a las plazas y toda esta cuestión, pues porque esta cosa de la pandemia no cede. Entonces, pues eso es lo que nos toca ahorita, ¿no? Y que, mira, mi propósito del 2021 es sobrevivir.
Gran propósito.
Sí.
Muy realista, muy pragmático.
Pues es que mira, se hace lo que se puede.
Pues sí, esperamos que ustedes que nos escuchan sí estén logrando ser muy constantes con los propósitos que se plantearon este año. Pero si han decidido solo fluir y sobrevivir al año, pues también lo celebramos.
Así que digo, pregunta ahí 2.0, díganos usted si se propuso algo y si sí, ¿qué? ¿Y cómo va?
Fíjate que en estos días, hablando de otro tema... se dio a conocer también un estudio que revela que ahora con la pandemia, que como bien sabes hemos estado platicando de cuál ha sido su repercusión específicamente para las mujeres, aunque pues obviamente ha tenido repercusiones para todos, pero bueno, este programa se llama Lunes de Ellas, así que pues nos concentraremos en esa parte. Mencionaban que hicieron un estudio con 400 mujeres alrededor del mundo y en este estudio platicaron sobre cómo estaban viviendo la pandemia en relación a su vida laboral. Y los resultados fueron que 7 de cada 10 mujeres consideró que les costaría progresar en sus carreras a causa de la pandemia, cosa que podemos entender alrededor del mundo por qué se da. Pero este es un dato que me pareció muy significativo porque una gran parte de ellas tiene temor de que en algún momento tendrán que elegir entre sus responsabilidades personales y su carrera. Esto es más o menos como la cuarta parte de las mujeres entrevistadas. Y eso, esa cuestión de tener que elegir entre tus sueños profesionales o la vida personal, sí me parece que es constantemente un tema de mujeres. ¿A ti no te parece así? Sobre todo por el tema de lo familiar.
Me parece que si de por sí previo a esto, cuando vivíamos en un mundo medianamente normal, pues había situaciones que ya eran pues demasiado, o más bien que ya eran desfavorables en los ámbitos laborales para las mujeres, esta cuestión solamente fue como abonar algo más. O sea, de todos los problemas que había, de todo lo que se podía corregir o mejorar, esta cuestión llegó a ponerle una piedrita a todo lo que estaba mal, ¿sabes?
Sí, estoy de acuerdo, pero también pienso que este tema de tener que elegir entre ambas cosas que tienen una importancia muy significativa en la vida de cualquier ser humano, sí es algo muy femenino, ¿no? Esta cosa de quiero tener una vida familiar, entonces tendré que renunciar a esta otra parte que probablemente alimenta mucho mi alma, ¿no? En favor de cuidar niños, cuidar un hogar, etcétera. Y pues en algún momento les había yo dicho que se había notado mucho este cambio en términos estadísticos, y este estudio del que les estoy platicando lo vuelve a comentar, pues el 65% de las mujeres han tenido que aceptar más responsabilidades dentro del hogar. Si ya teníamos 2 trabajos, ahora estos se han vuelto 3, 4 o hasta 5.
Sí, ya lo mencionábamos, pues hace ya varios meses, la verdad es que no me acuerdo cuando tuvimos la oportunidad de hablar acerca del papel de las maestras, ¿no? O sea, que todos, o sea, maestras y maestros, en este caso, pues, que se han visto afectados, que en el caso de las morras tienen que hacerse cargo de un hogar y ahora estar atendiendo a sus alumnos casi casi al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo.
Ajá, ese es el ejemplo más cercano, en el caso de que ya muchísimas mamás piden a gritos que por favor se abran las escuelas, porque se están enloqueciendo contra el home office y las escuelas que también están a distancia.
Pero es que fíjate cómo, o sea, creo que se pueden entender ambas partes. Las mamás, las madres de familia que son, o sea, que tienen un cargo en una oficina X o Y, que por supuesto están trabajando desde casa y que al mismo tiempo tienen que atender a sus hijos, piden que se abran las escuelas. Pero esas escuelas, o sea, tal vez estarán atendidas por estas maestras que también estarán ahí como eligiendo entre me rifo el pellejo yendo a una escuela sin estar vacunado y regreso a mi casa tal vez con ahí la zozobra de haber... O sea, es que sí te pone mucho a pensar esta cuestión de la pandemia, todo lo que ha cambiado y las situaciones que estaban mal en nuestro país, cómo se han agravado, ¿no?
Totalmente. Y también esto es un problema del que quizás te sientas familiarizado, como... Nosotros sabemos que los seres humanos necesitamos rutinas con tiempos y espacios bien definidos. Con esto quiero decir que tu cama no debería ser al mismo tiempo tu oficina, ni tu sala de meditación, ni mucho menos tu comedor. Pero además de eso, pues he hablado sobre los efectos que tiene como en nuestro bienestar mental que haya límites muy claros. ¿Y qué pasa en estos casos en el que, como bien dices, los niños no están yendo a la escuela por esta situación, las mamás están trabajando en home office, tienen más trabajos, etcétera? Pues pasa que hay una total falta de privacidad y eso termina por hacerlo todo mucho más cansado y difícil de procesar. Te pongo un ejemplo. No sé si tú sabías que los seres humanos tenemos un tiempo para llegar a un punto máximo de concentración. Cuando tú estás desarrollando una tarea, te tardas aproximadamente 15 minutos, 20 minutos en concluirla, ¿no? En llegar como a un punto en el que tu cerebro está muy concentrado en lo que hace. Si tú llegas a esos 15 minutos y en eso sale un pendiente inesperado como un niño que exige tu atención y te saca de esa zona, tienes que tomarte otros 15 minutos de empezar lo que estabas haciendo para llegar a ese punto en el que vas a pensar mejor y vas a ser más productivo. Y eso pues está siendo muy complicado ahora en casa con esta constante invasión a la privacidad. Y genera también cuestiones como el mal humor. Y a veces uno no sabe por qué está tan malhumorado, pero eso responde al hecho de que la situación en casa no te deja trabajar. Y como le estás exigiendo a tu cerebro que llegue ahí y nunca termina porque se te está quemando el arroz o el niño te habla, suena el teléfono, suena el timbre, te habla el vecino, lo que sea, pues es muy difícil tener el cerebro despejado para esas cosas. Y por lo tanto, hay una falta de productividad significativa y un daño importante al bienestar emocional de las personas.
Sí, digo, por supuesto que es una ventaja y también me parece que es un beneficio de mucho, que no muchos tenemos, o más bien que nosotros afortunadamente tenemos el hecho de poder trabajar desde casa, pero también es cierto, ¿no? O sea, tu casa nunca tendrá como las pues no sé si llamarlo la infraestructura y las condiciones para tal vez concentrarte y desarrollar tus labores como debe ser, ¿no? Aquí te sientas, bueno, eso a mí sí me pasa, ¿no? Te sientas en las sillas del comedor que no son para nada ergonómicas y en una hora ya tienes la espalda molida, ¿no? ¿Qué digo? Esto pueden ser problemas o pueden parecer problemas menores comparados pues, con las personas que puede que no tengan empleo, no sé, pues. Pero pues es lo que te digo, definitivamente no creo que a alguien se le esté pasando bien como con esta nueva realidad, vaya.
No, estoy de acuerdo. Y también esa parte que dices de que pues probablemente es muy desgastante estar en casa trabajando, pero que a la vez es una bendición tener esa oportunidad, que estoy de acuerdo. Pero también hay un desgaste físico y emocional de estos formatos que nos mantienen pegados a las pantallas permanentemente. Esto nos está obligando también a reconfigurar las dinámicas laborales, porque como bien dices, pues no nos está quedando de otra y gran parte de las empresas están trabajando para que haya más opciones. Pero, fíjate qué curioso, las mujeres son quienes han pedido que existan horarios más flexibles en las empresas con horas que no son continuas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las mujeres están pidiendo trabajar muy temprano en la mañana, es decir, comenzar 6 de la mañana o 5 de la mañana, terminar de trabajar tal vez a las 9, dar un espacio para atender todo lo que tienen que hacer en casa, quizás trabajar un poco en la tarde y de nuevo en la noche. No sé qué te suene esto, pero a mi juicio suena como una nueva forma de esclavitud.
Pues es que no hay momento para... O sea, no hay espacio un tiempo para ti, vaya. Y sí, claro que sí. Lo hablábamos antes de iniciar este programa y que me parece que está muy ligado. O sea, el hecho de que también el home office ha abierto la puerta a que muchas empresas, muchos jefes, pues piensen que por estar en tu casa tienes que estar o puedes estar disponible a cualquier hora, ¿no? Y pues, híjole, eso también afecta justamente en el aspecto de que son las 9 de la noche y te mandan un correo para que les envíes algo X o Y, y sabemos que como puede haber muchas personas que pongan sus límites de, oye, ¿sabes qué? Yo ya salí, bye. Otras no, o sea, como por este temor de perder el empleo, qué sé yo. Pero sí, estas cuestiones de esta nueva forma de esclavizarte, de que, ay, mira, tienes la fortuna de estar haciendo home office. Pues sí, brother, pero son las 7 de la mañana y ya me están hablando y son las 11 de la noche y sigo mandando correos, ¿no?
Creo que estás tocando temas que son muy claves, que si bien nos estamos enfrentando a una situación inesperada, también es importante darnos cuenta cuáles son las consecuencias que esto tiene para la manera en la que trabajamos y contemplamos como la realidad en la que vivimos. Esto me parece muy clave, esta oportunidad de tener flexibilidad y de trabajar en casa también ha significado recibir más tareas de nuestros respectivos empleos. Y alguna vez lo platicábamos tú y yo, que sentimos que trabajamos más ahora que lo que hacíamos cuando podíamos asistir a un espacio de trabajo como tal.
Sí, y también vuelvo a lo mismo, ¿no? Que muchas veces en tu casa no tienes las mismas facilidades que puedes tener en una oficina, ¿no? Entonces tienes que ver la forma de cómo poder resolverlas con lo que tengas en tu casa. Montarte un escritorio improvisado, no sé, alguna estación de trabajo ahí, que por supuesto, tal vez el trabajo que tengas que realizar te tome un poco más de tiempo, pues porque no tienes la misma infraestructura, ¿no? Que yo sé que, o sea, mucha banda va a estar diciendo, ¡ay, ese es el menor de los problemas! Pues no, porque justamente también siempre estamos normalizando este hecho de, pues, agradecer por supuesto que uno tiene trabajo, pero no por eso se tiene que estar explotando y desgastando esa parte, ¿no?
Creo que en este país estamos muy acostumbrados, obviamente por las condiciones, a sentirnos agradecidos de que tenemos trabajo o de sentir que tenemos que hacer cada día como lo más que podamos, porque tenemos también esta cultura de trabajar lo más que puedas, ¿no? Porque es la manera de sobrevivir, es la manera en la que creemos que ser exitoso. No sé, como todo este rollo que no sé qué piensas tú, pero a mí se me hace muy cultural. Seguro en Japón no trabajan así.
No, claro, y o sea, porque tenemos esta cuestión del trabaja duro y como tú dices, ¿no? Lamentablemente vivimos en un país en donde tener trabajo tal vez podría decir que es un lujo más que un derecho al estudiar, al presentar aptitudes necesarias, qué sé yo. Pero justamente por eso mucha banda se aprovecha de eso, pues. Es decir, tienes trabajo, sabes que hay gente que quiere tu puesto, entonces te voy a hacer trabajar más horas en tu casa, no sé.
¿Conoces a alguien incluso antes de la pandemia que trabajara en casa nada más 8 horas al día?
No, o sea, porque conozco, o sea, sí conocía y conozco pues mucha banda freelancer que por lo regular siempre suele ser su trabajo pues desde casa. Y no, la verdad es que no cumplen un horario estricto, o sea, no tienen un horario para comer, comen y están trabajando, cenan y están trabajando los fines de semana, los domingos, entonces pues sí está ahí el detalle.
Pienso que entonces eso de las 8 horas al día me parece casi un gran deseo. Imagínate, si solo trabajáramos 8 horas al día, ¿qué harías con todo el tiempo que te restaría para tu bienestar? ¿Alguna vez lo has pensado?
Pues es que sí, o sea, sí se tiene ya como muy entendido que una jornada laboral es de 8 horas, pero pues no es así, ¿no? O sea, porque como tú dices, siempre hay algún pendiente, hay trabajo que sobra que te tienes que llevar a tu casa, o si no, te tienes que quedar en la oficina, entonces ya no son 8 horas. Pero, pues sí. Y luego también está esta cultura del no sé cómo llamarlo, que siempre tienes que estar como de la sobreproductividad. Ok, te cumplen las 8 horas, terminas y te quedas en tu casa, entonces te pones a ver una serie en la tele, te pones a ver videos en YouTube. Y hay gente que se siente mal por no estar haciendo algo, ¿sabes? Pues porque siempre tenemos esta idea de tienes que estar trabajando y si tienes un momento para tirar la flojera, entonces está mal porque deberías estar aprovechando para ser productivo, leer, hacer ejercicio, correr, plantar un árbol, no sé. También como esta cuestión de que por todos lados te bombardean de que tienes que estar haciendo algo productivo y tienes que estar haciendo algo de tu vida. Yo por eso sí estoy a favor de los momentos banales, ¿sabes? Ya terminé mis labores, voy a ver un capítulo de Dragon Ball.
Ajá, el ocio como algo terapéutico en la vida de todo ser humano. Yo también estoy muy de acuerdo con esa parte, pero es a lo que me refiero cuando te digo que en nuestras sociedades es muy cultural esa parte, ¿no? Hasta te miran como si fueras de verdad una persona floja que podría estar haciendo dinero o etcétera, ¿no? Como que el desarrollo humano muchas veces lo entendemos como pérdida de tiempo, porque así estamos acostumbrados a pensar y a creer que eso es lo que deberíamos estar haciendo.
Sí, todo está. ¿Cuántos, no sé, mensajes o conocidos pues tenemos que justamente eso, ¿no? No se sienten como a gusto con ellos mismos, están un rato recostados en su cama después de una larga jornada laboral o de una, ya sea en oficina o en casa, siempre tienen que estar haciendo algo, ¿no?
Ustedes que nos escuchan, ¿qué piensan? ¿Cómo ha cambiado su dinámica laboral tras la pandemia? ¿Sienten que tienen más trabajo? Queremos escucharlos mientras vamos a este corte de estación.
@5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Vamos un corte y regresamos a los hashtag lunes de ellas. I got way more moves than I bargained for.
5.
I don't know.
102.5.
Ya estamos de regreso a este programa. Qué bueno que nos sigues sintonizando. Y si no y apenas vas llegando, bienvenido a Punto 5 y a los lunes de ellas. El día de hoy estamos platicando sobre cómo la pandemia ha cambiado nuestras dinámicas laborales y qué repercusión tiene eso sobre nuestra salud mental y emocional. Evidentemente estamos platicando que esto tiene una repercusión especial para las mujeres, pero también esto nos ha llevado a plantearnos por qué en nuestras sociedades es muy aceptado pensar que mientras más cosas hagas, mientras más dediques horas a trabajar y ganar dinero, eso quiere decir que eres mucho más exitoso. Y por supuesto no somos ajenos a la realidad del país en el que vivimos. Sabemos que quizás nos escuchas y dices, pues es que si no trabajo como 3 jornadas, no puedo tener lo que requiero para una vida digna. Pero eso será otro tema que estamos de acuerdo, pero que pensamos entonces nosotros que el ocio puede ser entendido más bien como una oportunidad terapéutica, ¿verdad?
Sí, creo que es lo que te digo también aquí en los martes gamers o en los viernes ruidosos, esta cuestión de que el entretenimiento solamente es válido cuando es algo súper cultural y súper profundo y con un valor, lírico o visual bastante exquisito, pues no, es lo que te digo, si ya después de un largo día quieres llegar a tu casa, abrir una chela y ver un episodio de Digimon, pues está chido, ¿no? No tienes que ver una película de ahí en blanco y negro, austriaca, ¿no? O sea, este momento de ocio me parece que cada quien lo disfruta como quiere.
Es el derecho también a ser autónomo en cuanto a lo que quieres consumir. Eso me parece muy importante también, sea, como tú dices, la película más clásica del mundo o sea algo sumamente banal como un escándalo en YouTube o cualquier cosa que a ti te parezca como atractiva hacer, mientras eso pues te dé cierta paz mental y te haga reaccionar como de manera más creativa a lo que te pasa en el día a día. Así como les comentaba en el bloque pasado que hubo un estudio que platicó con 400 mujeres alrededor del mundo para identificar qué es lo que les estaba pasando en esta pandemia y cómo todas estaban de acuerdo de lo que había significado en su vida y que 7 de cada 10 tiene miedo de perder su empleo y que creen que quizás no van a tener las oportunidades para seguir ascendiendo por esta situación. El INEGI ha realizado otro estudio donde nos menciona que el 45% de las mujeres sufrieron recorte en sus ingresos laborales y el 87% dijo que no había recibido ningún incentivo para afrontar la crisis. Y esto me parece tremendo, porque si bien todos estamos en crisis, tú imagínate cómo van a ser clave las mujeres para la recuperación económica. En algún momento vamos a tener que trabajar todos muy duro para levantar este país y tratar de mejorar las condiciones en las que lo ha dejado la pandemia. No podemos darnos el lujo de dejar fuera a la fuerza laboral. Y si las mujeres están decidiendo mejor irse a casa o pues admitir que pues no tienen un empleo y a ver qué hacen, ¿no? Un empleo no formal, etcétera, pues nos estamos perdiendo una oportunidad muy importante de poder mejorar las condiciones que estamos viviendo.
Es lo que te digo, que lo que decía en el bloque anterior, que si de por sí anteriormente ya habíamos hablado, digo, en otros programas, no en el bloque pasado, justamente de estas desigualdades laborales que no son para nada un secreto y no se quiere aquí tapar el sol con un dedo. Ya habíamos hablado de estas desigualdades laborales que existen entre los puestos y la relación de lo que ganan entre las mujeres y los hombres. Esta cuestión vino a poner otra piedrita más arriba de todos estos problemas, ¿no? Lo que me refería. O sea, si de por sí ya estaba dispareja la situación, pues ahora más.
Estuve leyendo una iniciativa, tú sabrás como todos nosotros que en España pues la pandemia lo han pasado particularmente duro en relación a otros países por cosas que sabemos como este confinamiento mucho más estricto entre otras cosas, y estaba leyendo que algunas empresas han comenzado a proponer qué pasaría si para ayudar a las mamás trabajadoras hubiera personas que cuiden a los niños en su propia casa y que descarguen un poco la necesidad de ponerles atención a los niños, ¿no? Y también esta culpabilidad que quizás muchos papás experimentan respecto a que están ahí los niños, quisieran darles la atención que necesitan, pero también se están haciendo pedazos por resolver sus propias actividades laborales y demás. Y yo pensé, ¿cuál sería como la repercusión de eso en México, no? No sé si sería viable, pero por lo menos le daría empleo a muchas personas si pues tuvieras como un servicio de niñeras que pudiera ir a tu casa y que pudieras tener a alguien viendo a tus hijos mientras tú haces tu trabajo. No sé si sería posible. Lo que sí creo es que es una manera de afrontar una crisis a través de buscar maneras creativas que solucionen un problema que a nivel social pues nos está desquiciando, ¿no?
Se me hace muy interesante cómo, por supuesto que lo importante aquí es preservar la salud y cuidar las vidas de las personas que estén enfermas. Y siempre se habla como de esta cuestión de las vacunas y todo en los titulares. Y cómo de pronto tal vez estas cuestiones que se reflejan más como en lo social, entiéndase social dentro de casa, si es que eso tiene algún sentido, afectan, ¿no? O sea, siempre checo los titulares en las mañanas y siempre es como esta cuestión de ya no hay, que digo, que también es una realidad y por supuesto hay tantas cosas que tal vez no se puedan abarcar todas, pero de que ya no hay camas, sobreprecio de los tanques y toda esta cuestión, que todo este otro lado, estas otras consecuencias que está dejando el COVID, para mucha gente te aseguro que son desconocidas, ¿sabes? Para muchas personas que siguen haciendo tal vez su vida igual, desconocen que otras que están haciendo home office y estas cuestiones, pues están padeciendo de esto.
Sí, y el INEGI también habla de que se triplicó el número de mujeres que trabajan y realizan los quehaceres de las casas. Es decir, las mujeres están haciendo más trabajo todavía del que ya hacían. Y esto a mí sí me parece muy significativo. Y encontré un concepto que yo no sabía que existía, pero que cuando lo leí dije, esto siempre lo había pensado, pero no sabía que alguien ya le había puesto nombre. La pobreza de tiempo. ¿Habías escuchado sobre eso?
No, pero a ver.
La pobreza de tiempo se relaciona con una sobrecarga laboral, sobre todo enfocada a las mujeres, por actividades dentro y fuera del hogar que impiden que se desarrollen individual, emocional, educativa y laboralmente. La pobreza de tiempo, claro que es un tema. No tener oportunidad de hacer cosas que te llenan de lo que sea, religiosas, deportivas, de ocio, etcétera, sí tiene una repercusión. Esa constante que decimos todos de, híjole, es que no tengo tiempo de hacer esto que me gustaría hacer, claro que importa en nuestras vidas. Y eso de ser pobre de tiempo me parece hasta un concepto filosófico muy interesante.
Pues es que sí. O sea, te aseguro que tal vez a mucha gente esta cosa les parece tal vez un concepto absurdo. Porque te digo, estas personas que entienden que siempre tienen que ser productivos y siempre tienen que estar pensando, trabajando, ideando, escribiendo, lo que tú quieras. Pero sí, o sea, créeme que en más de una ocasión, y estoy seguro que usted que nos está escuchando, también le ha pasado. O sea, si está haciendo home office y si tiene la oportunidad de hacer home office, seguramente le pasa que te despiertas. Y esto es esto está canijo a lo que tú dices, ¿no? Que te despiertas y en tu misma cama te pones a trabajar de ya, ¿no? Y después subes por algo, vas por algo a la cocina y te regresas a tu cuarto a comer mientras trabajas. Terminas de trabajar, tienes que, no sé, en caso de que sean padres de familia, ponerle atención a los morrillos, ir al súper, qué sé yo, y llegas y ya se te acabó el día. Sí está. Muy... Híjole, sí está, pues, complicado este asunto.
Siempre pensamos que la pobreza únicamente se refiere a los recursos materiales. Pero la pobreza de tiempo es un tema y es lo que te platicaba que a mí me recordaba mucho al libro de Momo de Michael Ende, que creo que pensándolo bien es un gran momento para recomendarles que lo lean, porque la premisa de Momo es esa, es la de una niña que parece suspendida fuera del tiempo con la gran capacidad de escuchar, que vive en un pueblo que pues tiene mucha unidad entre las personas, ella tiene contacto con todos porque la gente la busca justo porque sabe escuchar. Y con esa oportunidad de tener alguien que les escuche, pues van descubriendo incluso cosas de su vida misma. Y un día llega a este pueblo un ente que es desconocido hasta el momento, que son los hombres grises. Y los hombres grises pretenden convencer a la gente de ahorrar su tiempo en actividades supuestamente muy productivas, aunque no hay una razón de ser detrás de eso. Y esta pobreza de tiempo que está reflejada en ese libro que les digo, les recomiendo, son buenos tiempos para checarlo, pues es algo que ya nos está pasando en nuestra sociedad. Estamos tan convencidos en la necesidad de invertir bien el tiempo que nos perdemos un montón de espacio para contemplar la vida misma. Y pues, ¿esto qué tiene que ver con las mujeres? Pues todo, con todo el tema que les estoy platicando. Piensen ustedes eso, si las mujeres no tienen incentivos de desarrollo, si todo el tiempo están como luchando contra esta pobreza de tiempo, por un lado, nos podemos volver locas, y por otro lado, también es la posibilidad de optar por desertar lo que estamos haciendo, ¿no? Y este desequilibrio, pues, ¿cuál es el sentido de eso, no? ¿Qué podemos hacer en nuestras empresas, en nuestros hogares, para contribuir a que todas ellas que ya están viviendo esto tengan espacios propios de resguardo de la vida cotidiana?
Son cosas que luego uno, te digo, como por la, no sé, todas las noticias que te llegan, inclusive uno mismo, ¿sabes? O sea, todas las cosas que te llegan y que siempre te están sucediendo, o no sucediendo directamente, sino que ves. Entras a Twitter y ves X cosa del COVID, acerca de que ya no hay lugar, camas en hospitales, te llega el periódico y ves lo mismo, que luego no reflexionamos o no reflexionas que esas cuestiones, como esta cuestión de la saturación, de la pobreza de tiempo, es algo que te está sucediendo a ti, ¿no? Sí, yo sé que ya nos estamos poniendo más bien como filosóficos y esta cuestión, pero me parece que hay esos aspectos de esta nueva realidad, de este COVID, que luego no nos damos cuenta del impacto que de verdad tiene, ¿no? Lo vemos y lo analizamos tal vez muy superficialmente, pero pregúntense tal vez cuándo fue la última vez que de verdad se sintieron como con el tiempo de hacer algo que quisieran, obviamente como teniendo estas precauciones de salud, ¿no?
Y pienso también que es muy truculento esto de la pobreza de tiempo, porque mucha gente no reconoce que lo está viviendo, y eso es algo como mucho más común. Probablemente, bueno, yo platicaba también mucho de la importancia del derecho a la desconexión, porque ahora todo el tiempo tenemos que estar disponibles a través de nuestro teléfono, lo que decías de que estamos contestando correos a todas horas. Hay como esta necesidad de que estés visible todo el tiempo. Quizás la próxima lucha de nuestros tiempos va a ser el derecho a la desconexión como una manera de libertad. Y eso ya es muy del futuro, pienso yo. No sé, pero no me esperaba como vivir en tiempos en los que íbamos a tener que pelear por no tener que estar constantemente pegados a la pantalla de nuestro celular. Ahora se habla incluso legalmente que deberíamos poder defendernos de los empleadores que no tienen el respeto mínimo de entender que hay espacios personales en los que pues no vas a contestar tu teléfono o no vas a estar disponible para ellos, que hay espacios para la vida íntima, la contemplación, todas estas cosas que son francamente subestimadas con respecto a la idea de la productividad que tenemos como sociedades. Pero yo ahora veo cómo cuando dejas tu celular y de verdad disfrutas una plática o disfrutas un espacio en el que estás, de verdad la vida te cambia.
Sí, son estos problemas que tal vez no los apreciamos hasta que nos ponemos a pensar profundamente en ello, ¿no? Anteriormente a esto, y tío, yo sé que ya estamos pues más bien agarrando un tono más bien filosófico, pero previo a esta cuestión del COVID, ¿cuándo te habías puesto a pensar como en eso, no? O sea, que el hecho de que el no tener tiempo fuera como un problema de verdad. Si usted antes de esto era mucho de salir y toda esta cuestión, pues eso, ¿no? El tiempo libre lo empleábamos saliendo con nuestros amigos, yendo a visitar a compas, familiares, etc. Pues ahora no. Me estoy poniendo muy profundo, ¿no?
Sí, creo que es importante ponernos así de profundos, porque el tiempo libre no es un desperdicio y a veces se nos olvida que ese espacio también nos mantiene en equilibrio. Yo no sé qué va a pasar a continuación respecto a la manera en la que trabajamos y demás cuestiones que estamos platicando el día de hoy, pero sí me temo que esto es algo por lo que en el futuro cercano vamos a tener que pelear con mucha fuerza, porque pues ya pareciera que lo correcto es estar disponible siempre y hasta la gente se enoja si te escribe y no estás disponible ahí para contestarle, como si ya fuera una obligación, ¿no? No sé, a veces sí es como un grillete digital que te acompaña a todos lados y no sé, a lo mejor yo por hippie, lo hemos platicado en otros momentos, pero se necesita eso. O sea, esta oportunidad de tomar aire de la vida cotidiana, de las responsabilidades, de los quehaceres de la casa, etcétera, son espacios que también tenemos que procurarle a las mujeres que hay en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo para su propio bienestar. Y lo que estamos viendo es que, si lo pensábamos o no, a nivel estadístico y mundial, esto se está volviendo más complicado. Las mujeres tienen cada vez más trabajo en casa, más labores de cuidado, en todos lados donde están. Entonces, ¿qué vamos a hacer como sociedad para garantizar que haya, pues, un equilibrio de tiempo para, pues, tener otras responsabilidades mentales o vivir la vida como se esperaría que uno pudiera hacerlo?
Aquí ya le habíamos dicho esto anteriormente, pero acá el consejo que yo en lo personal les doy es que tengan su solar en silencio. Porque creo que ya lo habíamos comentado aquí mismo, ¿no? Ya ni me acuerdo si fue en Cortea. Vayan a YouTube y busquen Cortea. O sea, esta cuestión de que el celular te esté vibrando literalmente todo el día. Y ya sé que lo que la banda puede pensar, no, es que esos son problemas de millennials. No, señor. No, señora. Que nos esté escuchando. Porque todos necesitamos, o sea, negar y más bien decir que un celular ahorita nada más es un artefacto de entretenimiento y para perder el tiempo, me parece que es una completa falacia. Todos tenemos ya ahí, malamente, el WhatsApp ya se convirtió en un medio de comunicación del trabajo, ¿no? Cuando antes solamente era con tus compas, con tus amigos, con tu novia, con tu pareja, qué sé yo, ahora el WhatsApp ya se convirtió en un canal de comunicación con tu trabajo, con tus compañeros, con tus jefes, qué sé yo. Entonces tienes que estar al pendiente, en tu celular tienes tus correos. O sea, ya decir que solamente se necesita un celular para tomar fotos y escuchar música es no querer aceptar que ya estamos en otros tiempos, ¿no? Entonces, a mí me hizo muy feliz tener mi celular en silencio, la verdad, porque a pesar de que, pues sí, obviamente tengo que estar al pendiente, no tener que escucharlo y no tener que más el sonido molesto de su vibración, perdón, a mí me dio mucha paz.
Es que es lo que te decía también un poco de los 15 minutos que te toma llegar a un estado de auténtica concentración. Si todo el tiempo estamos recibiendo notificaciones, si estás con la cabeza pegada a que si alguien subió una foto en el Facebook, que si te llaman, que si tienes un mensaje en WhatsApp, de verdad tu vida se vuelve contestar lo que está pasando en esa realidad virtual. Y te pierdes tantas cosas, o sea, pienso yo que es como una renuncia tan costosa de la vida tener que estar ahí todo el tiempo que, no sé, podría volverme activista por el derecho a la desconexión, así te lo pongo.
Sí, es que sí, cuando te pones a pensar eso, que te mandan un mensaje un sábado a las 9 de la noche pidiéndote que hagas algo, como, o sea, porque justamente volvemos a lo mismo, ¿no? WhatsApp, Telegram, el medio de comunicación que ustedes quieran, que existe en aplicación y lo tengas en tu celular, ya se convirtió en una extensión más de las formas en las que tú atiendes esa área laboral, ¿no? Entonces, que te escriban un sábado a las 8 cuando estás viendo una película y, oye, si te encargo, por favor, si ahorita, pues, hijo.
Sí, sí pasa, sí, tiene esa sensación de por medio.
Pues sí, pero pues ya nos informa la alta producción que ya casi nos tenemos que ir, así que ¿con qué nos vamos, Anabel?
Nos vamos con querer escuchar ustedes qué piensan de todo lo que hemos platicado el día de hoy. Nos pueden escribir directamente en nuestras redes sociales o en @5radio en Twitter, .5 en Facebook, para que nos platiquen ustedes qué piensan. También a ustedes se les incrementó muchísimo la carga laboral. ¿Hay momentos de su vida en los que quisieran renunciar a la permanente conexión digital? Estaremos muy ansiosos de leerlos.
Mi nombre es Asael López en Twitter, @AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos y que empiecen muy bien esta semana.
Y yo soy Anabel Casillas en Twitter, @DimeChascona, en Facebook, Nebulosa del Cangrejo, y en YouTube, recientemente, Corte A Podcast. Nos seguimos escuchando. Shock, shock, horror, horror, if you really thought that growing up would be easy. All that drama, drama, can make you wanna, wanna lock your door and throw the key and hide away where you're safe, where your heart doesn't break. You're afraid, it's okay, it's okay. Everybody's scared, so dance in the dark, dance. Dark dance in the dark.
dark. Party with your fears, dance in the dark, dance with the dark, dance in the dark. Everybody's scared, so dance in the dark, make it an art, dance in the dark. Keep a bottle, pain is hard to swallow. You cross your heart without bleeding. Hide away where you're safe, where your heart doesn't break. You're afraid, it's okay, it's okay. Everybody's scared, so dance in the dark, dance in the dark, dance in the dark. Party with your fears, dance in the dark, dance with the dark, dance in the dark. Everybody's scared, so dance in the dark, make it an art, dance in the dark. Party with your fears, dance in the dark, dance with the dark, dance in the dark.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.